En primera plana, Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana, en el último programa del año, para hablar de un fenómeno que ha marcado 2018. El auge de esos líderes autoritarios, antiinmigración, de perfil nacionalista. Un auge que ha sido constante en este 2018. Para ello, contamos en este estudio con dos invitados. Arnab Berenguer es periodista de la redacción inglesa de Radio France Internacional. Bienvenido, Arnab.
Buenos días, gracias por la invitación.
Compañero nuestro. Y contamos también con el jefe adjunto de la redacción de la agencia France Press, él es Philippe Siguel. Bienvenido, Philippe.
Gracias por recibirme.
El auge de los líderes autoritarios nacionalistas como fenómeno de 2018, hoy en Primera Plana. Bueno, pues desde Bolsonaro en Brasil hasta en Italia Salvini, pasando por Filipinas Duterte, la verdad que la expansión de ese tipo de liderazgo, antiinmigración, nacionalista, de corte autoritario, se expande por el mundo y ha sido constante en este 2018. No es algo nuevo, es algo que ya empezó con la llegada de Donald Trump hace 2 años al poder. El próximo en hacerlo será el 1 de enero en Brasil, el llamado Trump tropical, Jair Bolsonaro, el ultraderechista, pero es verdad que tampoco es algo nuevo, que ya hay varios líderes que se han perpetuado con ese corte nacionalista, como Putin en Rusia, como Erdogan en Turquía o bien en Hungría, Viktor Orbán. Vamos a ver cómo la prensa internacional le pone nombre a esta ola porque no sabemos muy bien cómo definirlo. Por ejemplo, el diario Liberación, nacional populismo, el contagio global. Una definición bastante más popular es la que pone en su portada el Courrier International, que lo define directamente como un mundo de brutos. El católico La Croix, tras la elección de Bolsonaro este año, titulaba también en su portada «El contagio de los populismos», mientras el español ABC señalaba que la expansión de los populismos amenaza a la Unión Europea. Arnab, no sé si el mundo se siente atraído por un perfil de liderazgo autoritario, nacionalista, que sea como una especie de referente en tiempos de incertidumbre.
Bueno, yo pienso que esos líderes que están... Que está pasando, alguien tiene que también elegir esos líderes, ¿no? Entonces tenemos que ver qué está pasando en la sociedad mundial, que la sociedad ahora necesita, la sociedad está favorizando a que líderes tan autoritarios sean elegidos. Cuando yo digo la sociedad, no estoy hablando de todo el mundo, pero yo pienso que lo que está pasando es un crisis económico que empezó con los crisis de subprimes, uh-huh, la inmigración, uh-huh, y una ganas de la sociedad de tener una buena vida. Y la sociedad siempre tiene que acusar a alguien, uh-huh, y la sociedad necesita esa autoritaria, uh-huh, esa autoridad, uh-huh, para que... Ellos piensan que eso va a remediar todo.
No sé si Philippe relaciona también el auge de este tipo de liderazgos con las consecuencias de esa crisis económica, de la que este año, por cierto, en 2018, hemos cumplido 10 años, y ahora a lo mejor el auge de este tipo de liderazgo autoritario son las consecuencias que deja esta crisis, de la incertidumbre.
Creo que hay varias cosas. O sea, el tema del hombre providencial no es nuevo. De hecho, existía... antes de la crisis de los subprimes, sí, o sea, el tema del hombre providencial, por ejemplo, en América Latina es un tema muy fuerte todavía. Entonces, en Europa es un poco diferente, digamos, no estamos con ese mismo modelo del hombre providencial, no necesitamos a un hombre que nos va a salvar todos. Uh-huh. Pero es cierto que estamos atravesando crisis. Hay varias crisis, crisis económica, crisis de identidad, el sentimiento de perder su identidad es muy importante también. La crisis económica, el fracaso del sistema de la Unión Europea, que se supone que no estaba protegiendo, y la gente se da cuenta ahora que no es el caso, que no impide el desempleo, etc. Entonces hay todos esos factores y hay que distinguir bien las cosas. O sea, has mencionado el término populismo, pero creo que tenemos que tener bien cuidado con ese término, que es muy negativo. Creo que es como una maleta dentro de la cual ponemos muchas cosas. Hay que distinguir. Y bueno, en ese programa vamos a poder desarrollar sí. eso, ojalá. Entonces, sí, es cierto que las crisis has favorecido esa necesidad de tener un hombre providencial, pero es un tema bien antiguo en realidad.
No sé si consideran que la democracia representativa clásica, como la hemos entendido durante tantos años, está en crisis también.
Yo pienso que sí, porque mire, cómo la democracia ha sido definido por los antiguos griegos. Uh-huh. Era un debate en una plaza público y, bueno, a esa época las mujeres no podían votar, los esclavos no podían votar, estamos uh-huh. de acuerdo. Pero la manera de debatir, la manera de elegir, es muy diferente de lo que está pasando hoy. Hoy, por ejemplo, para mí, no estamos viviendo en una democracia, estamos viviendo en una mediatocracia. Uh-huh. Y yo también trabajo, todos trabajamos en los medios de comunicación, pero yo pienso que son los medios de comunicación que son ahora más importantes que el pueblo para decidir. Por ejemplo, tenemos encuestas, tenemos como sondage en francés.
Sí, sondeos.
Tenemos sondeos. Tenemos. Y el público, lo que el público piensa, cambia todo el tiempo. Por ejemplo, muchas veces los políticos dicen que, si hoy hubiera sido las elecciones, y hubiera perdido. En 3 meses, si hubieran sido, van a tener elecciones, bueno, vamos a ganar. Eso es la democracia, entonces para mí, la democracia clásica, para mí el modelo suizo, que es el referéndum
constante.
Eso. Para mí, yo pienso que eso de uh-huh. pronto sería más adaptado uh-huh. al sistema moderno.
Pero Arna, por hacer un poco yo de abogado del diablo, hay también quien piensa que cuando vas a las urnas a votar, votas uh-huh. para que un dirigente pueda tomar ese tipo de decisiones y que no delegue en el pueblo todo el rato ese tipo de decisiones. Es la crítica que se hace al modelo suizo, de delegar en el pueblo al fin y al cabo como algo. Y aparte de ello, si todos los países estarían preparados para votar como los suizos. Philippe.
Sí, yo creo que es muy importante entender que la gente siente que no es representada uh-huh. correctamente. Uh-huh. Eso es el punto en común. Uh-huh. Entre todos los fenómenos uh-huh. Populismos que has sí. mencionado, ¿no? En uh-huh. Hungría, uh-huh. en Brasil, sí. en los países claro. Europeos, uh-huh. ese sentimiento que hay las élites que uh-huh. gobiernan
sí.
y que están desconectadas uh-huh. del pueblo. Eso uh-huh. es súper importante entender eso porque uh-huh. eso explica esos uh-huh. fenómenos, explica la elección de Trump, explica uh-huh. El Brexit, uh-huh. la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, explica lo que pasó en Hungría, en Italia, ese uh-huh. sentimiento que no estamos representados.
Quizá lo más inquietante, el voto populista en el mundo se ha incrementado en los últimos años con una tendencia que además solo recordábamos en los años 30 y 40. Es decir, si nos fijáramos en la curva, en los años 30 y 40 del siglo pasado sí que se incrementaba la curva como pasa ahora. Todos sabemos por entonces con qué consecuencias. La tendencia hacia el voto populista es la misma, sin embargo, ¿los motivos para preocuparse por las mismas consecuencias son los mismos, Arnab?
Bueno, los motivos, para mí, como yo estaba diciendo, los motivos se puede ser el mismo. Por ejemplo, si vemos la historia, siempre había guerra, siempre uh-huh. había un movimiento de pueblo. Hoy para mí, por lo menos en Europa y ahora en Latinoamérica, el tema que es muy importante en eso es inmigración. Y por eso yo digo, ¿qué es el problema de inmigración? Eso no es un problema, eso solamente es la tolerancia del otro, la tolerancia de diferencia. Yo cuando yo estuve en Latinoamérica, yo compartí con un tribu de indígenas y ellos me han dicho algo que me marcó mucho. Me habían dicho que todos somos diferentes, uh-huh. pero es importante de saber compartir desde esa misma diferencia. Y es porque nosotros no, y es lo que tenemos que aprender también, porque los que vienen son diferentes. Aquí, los que estamos aquí somos diferentes. ¿Cómo compartimos? Y para mí, esos motivos, lo que estás diciendo, no, son los mismos. Solamente el contexto cambia, pero los motivos de, del pueblo que está moviendo, los motivos de economía, los motivos de pobreza, los motivos de catástrofes naturales, siempre han sido, bueno, no han tenido como el cambio climático de hoy, pero ha tenido como muchos problemas de la naturaleza antes también. Entonces, para mí los motivos son diferentes, pero vienen en la misma clase de...
Hay analistas y politólogos que dicen que hay que tener cuidado de meter a todos estos populismos, o como lo queremos llamar, de esta ola, en el mismo saco, como antes mencionaba Philip. Sin embargo, sí que podemos encontrar algún tipo de denominador común en todos ellos. Por ejemplo, parece que hay un enfado del hombre blanco heterosexual que ha dominado el mundo, hacia las minorías, hacia las mujeres. No sé si Bolsonaro, Salvini o Trump pueden ser el efecto reaccionario a, por ejemplo, el movimiento feminista global.
La verdad, yo no lo creo. Es interesante esa idea, pero para mí no es la manera correcta de verlo, con todo el respeto. Porque
en cualquier caso, todos odian al feminismo.
Sí, claro, hay puntos.
Sí, que puntos en común.
Hay puntos en común, pero no es el tema del feminismo a mí que me parece más relevante. Lo que me parece más relevante es que todos tienen esa idea que tenemos que, o sea, que un país puede tener éxito solo. Antes pensábamos que juntos íbamos a lograr algo. La Unión Europea fue creada por, con ese ámbito. Ahora los líderes como Trump, como Orbán, como los otros populistas...
El proteccionismo.
Piensan que ahora podemos lograrlo solo. Y es más, que es una guerra permanente. Ahora Trump dice que Europa es un enemigo de Estados Unidos, en el plan comercial, obviamente. Esa idea. Y los líderes del Brexit en Gran Bretaña decían lo mismo. Solos vamos a lograrlo. Con la Unión Europea no podemos lograrlo. La solución la vamos a encontrar solos. Lo que es un gran problema, porque como tú dijiste, ahora tenemos problemas mundiales, amenazas mundiales, y obviamente no se va a poder resolver de manera individual al nivel de un país.
Y frente a todos estos líderes encontramos a Merkel, a Macron, a Justin Trudeau, al español Pedro Sánchez, a distintos líderes con distinto pelaje político ideológico que vienen a encarnar un poco lo que vendrían a ser los valores clásicos democráticos. ¿Quién encarna hoy por hoy visualmente la mayor oposición a, digamos, a los Trumps del mundo?
Para mí, ¿en Europa?
Sí, o en el mundo.
¿En el mundo quién encarna la...?
Sí, lo que sería el contrapeso a estos líderes autoritarios.
Bueno, es difícil a decir,
¿no?
Es muy difícil a decir
en un momento
esto.
Pensamos que fue Macron, pero luego es verdad que se ha ido diluyendo.
Mira,
¿no?
yo pienso que es muy difícil de hacer como una dicotomía así, con Trump por un lado y quién es contra Trump. Porque Trump es el presidente del Estados Unidos. Estados Unidos, si nos gustamos o no, hoy es lo que está mandando la financia, economía del mundo. Entonces, que sea un contrapeso de Trump, tiene que trabajar con Trump. Y si está diciendo de Macron fue el primer presidente que recibió Trump, que le dio una gran cena en el Torre Eiffel, porque Macron al principio entendió muy bien que no se puede ir contra Trump. Entonces Macron, nadie quería, cuando fue elegido nadie quería hablar con Trump. Y Macron fue el primer presidente, entonces...
El
no
principio
sé si...
de la Realpolitik. Vamos a despedir en este punto a nuestros telespectadores de France 24, deseándoles un buen inicio de año 2019. Nosotros continuamos en unos instantes aquí en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Gaël Faye,
la tête tournant vers
et Flavia Coelho.
L'alcool assèche, un goût âpre en bouche. Ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches. On fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries.
Alba Neiva.
RFI.
Seguimos en Primera Plana hoy con Arnab Berenguer, periodista de la redacción inglesa de RFI, y con Philippe Siguel, jefe de la redacción adjunto de la agencia France Press. Normalmente, en este punto, sabemos quién es nuestro personaje de la semana. Hoy lo vamos a modificar un poco, vamos a hablar más bien de personajes que han marcado este 2018. En unos instantes les voy a preguntar a mis invitados cuáles han sido para ellos su personaje de 2018, como lo ha hecho la revista Time, llevando a su portada a los periodistas protagonistas. Por ejemplo, el saudí Jamal Khashoggi, recuerden, asesinado de forma macabra el pasado 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul, ha compartido el puesto de personaje del año de la revista junto a otros reporteros, como dos periodistas birmanos condenados por investigar una masacre de musulmanes rohingyas por el ejército birmano, otra periodista filipina, María Reza, por su cobertura de la guerra antidrogas brutal que libra el presidente filipino, del que hemos hablado en la primera parte, Rodrigo Duterte. Lo primero, antes de preguntarles por los personajes del año, voy a empezar por Filip. No sé si algo no funciona bien en el mundo cuando tenemos que llevar a los reporteros, a nuestra profesión, a la portada de Time para reivindicarla. Algo falla, ¿no?
Obviamente, aunque sabemos que la profesión de periodista siempre ha sido una profesión muy peligrosa, muy, muy amenazada. Que tengamos conciencia de eso es importante. Usted sabe que, bueno, la profesión de periodista a veces no es tan bien vista por el pueblo, justamente. Y podría ser también un tema que hubiéramos podido hablar durante esa entrevista.
De ahí las fake news.
Pero yo creo que las periodistas también tienen una responsabilidad. O sea, no olvidemos que el populismo es, por una parte, la estrategia política de ciertos líderes para empoderarse del enfado del pueblo, para difundir su propia agenda, sus ideas racistas, etc. Pero también el populismo es ese enfado en sí mismo. O sea, y yo creo que a veces los periodistas lo han olvidado también. O sea, ¿quién, con los periodistas, quién hubiese predicho el Brexit? ¿Quién hubiese predicho la victoria de Trump en Estados Unidos? Sí. Es una lección para nosotros también. O sea, entonces es importante que hagamos nuestra mea culpa, que entendemos que también hay tal vez un enfado que no hemos visto en el pueblo y que en el rechazo de las élites tenemos que pensarlo nosotros.
Bueno. Arnab, desde luego, ese enfado no lo hemos sabido detectar los periodistas. No estábamos ahí en las consecuencias de la crisis. Al menos a pie de calle, no sabíamos detectarlo.
Bueno, yo lo pienso que lo que pasa con los periodistas es que estamos a veces, bueno, muchas veces, llevados por la emoción. Cuando vemos que algo está pasando, entonces, por emoción, por curiosidad, vamos para cubrir esto, porque nos parece, esa historia interesante. Pero lo que pasa, la consecuencia, es que no pensamos que hay mucha gente que está viendo eso. Y la gente ve eso, y la gente también se emociona, pero de otra manera que nosotros. Nosotros nos emocionamos para informar, pero la gente se emociona y después, como una cosa vuelve otro, pues vuelve otro, y la información se transforma. O en el día con las redes sociales, una información se transforma mucho. Entonces, como decía Filip, tenemos que tener mucho cuidado, es nuestra responsabilidad y claro, tenemos que hacer una mea culpa por no solamente para Trump, pero también en Francia por Le Pen. Sí. Por ejemplo,
¿cuál es la preocupación principal de la gente? ¿Quién vota para los líderes populistas? ¿El hombre blanco, humilde, que no vive en grandes ciudades, pero en pequeñas ciudades, en Estados Unidos, por ejemplo? Y a él no le importa para nada el feminismo, todos los temas de sociedad, que a los periodistas le interesan mucho. Al Partido Demócrata le interesaba también mucho, y tal vez por eso ha perdido la elección en Estados Unidos. Entonces tenemos que pensar eso, ¿cuál es la preocupación de la gente? Y si no,
los periodistas a lo mejor en eso hemos cometido un poco el mismo error que Macron, es decir, no salir en el caso de Francia de los bordes de París, intentar ilustrar un país con lo que vivimos dentro de un microcosmos.
Tal vez, y yo creo que Macron ha cometido un error haciendo una comparación con los años 30 de que estabas hablando. Estamos en los años 30. No hay un líder como Hitler que quiere destruir una raza, no hay un que quiere invadir a los otros países. No estamos en la misma situación. Entonces no hay que culpabilizar a la gente diciendo, ustedes votaron para un líder populista, son malos, sea más inteligente. Eso no, es la reacción típica de las élites que el pueblo está rechazando justamente. Tenemos que entender las causas del enfado de la gente. Es muy importante porque la vida está cambiando mucho, la mundialización tiene muchos efectos en la vida cotidiana de la gente. Tenemos que entenderlo, describirlo. Me parece parece
súper importante. Y es muy importante de describirlo, como yo digo, porque en este momento, y también esos brutos que hemos visto en, uh-huh, allí, eso es el resultado de la emoción. Uh-huh. Por ejemplo, yo me recuerdo de una historieta sobre la elección de Le Pen. Entonces, había una persona que está, por ejemplo, caminando en la calle, llueve, dice, ¡ah, está lloviendo! Voy a votar Le Pen. Entonces, va, no sé, va en la casa, su gas no funciona. ¿La gas no funciona? Voy a votar Le Pen. Y así hay una serie. Entonces, al final dijo, ¡ay, voté Le Pen! Entonces, eso es la emoción, uh-huh, la emoción, y cada cosa, uh-huh, nos estamos diciendo. No, eso es. Entonces, tenemos como periodista, uh-huh, de no tener mucha emoción, uh-huh, en esas cosas, porque si nos emocionemos, eso es lo que pasa.
Lo que pasa que es que en este mundo de las fake news, lo que el combate es precisamente contra la emoción, ¿no? Porque las fake news, uh-huh, lo que ponen toda la carga en la emoción, y por mucho que se aporten datos para contrarrestar esa emoción, en el mundo actual esas emociones pesan mucho más que cualquier tipo de dato, ¿no?
Sí, yo pienso que, pero es
la frialdad, el matiz, sí, es un poco el enemigo, ¿no? La respuesta simple es la respuesta que dan los populismos de diversa índole. Y a veces esas respuestas simples son más atractivas, ¿no? Porque
claro,
no necesitan matiz. Van a la víscera.
Sí, sí. Un fake news es muy potente, tiene mucho poder, porque, uh-huh, es precisamente lo que la gente quiere escuchar. Y cuando, claro, nosotros en la agencia France Press, uh-huh, tenemos un servicio para luchar contra las fake news,
el fact-checking.
Y a veces, claro, nos damos cuenta que cuando lo, uh-huh, hacemos, la gente, uh-huh, que crea la fake news cree aún más fuerte, uh-huh, diciendo, ah, es una prueba, uh-huh, uh-huh, es verdad, es un complot, uh-huh, ¿no? Entonces,
hecho,
la AFP hace parte del complot.
La semana pasada, uno de los compañeros del departamento de fact-checking de la agencia de Philippe estuvo aquí en el programa hablando de las fake news. Hablando de todos estos líderes, voy a preguntarles cuál ha sido su personaje de 2018. Voy a empezar contigo, Philip. ¿Cuál ha sido tu personaje de 2018 y por qué?
Bueno, mi respuesta va a faltar de originalidad, obviamente. Yo diría de nuevo que sería Donald Trump, el presidente, uh-huh, de Estados Unidos, uh-huh, porque ha tenido muchos éxitos, uh-huh, y sus decisiones han tenido un impacto fuerte, uh-huh, en el mundo. Uh-huh. O sea,
éxitos, a ver.
Por ejemplo, el éxito diplomático con Corea del Norte. Uh-huh. Sus antecesores habían fracasado, no, uh-huh, habían podido reanudar el diálogo, habían intentado, uh-huh, Obama había intentado, pero no, no pudieron. Uh-huh. Y Trump, con su, su estilo muy especial, lo ha logrado, a reunirse, uh-huh, con Kim Jong-un. Uh-huh. Entonces, es impresionante.
Luego, por ejemplo, en las elecciones de medio mandato, cuando todos pensábamos, claro, una vez más, los periodistas desde que iba a caer, que iba, claro, a caer, que iba a caer.
Pues daños limitados.
Bastante limitados comparado con sus antecesores,
claro,
en unas elecciones.
Claro, y yo diría que el panorama es muy favorable para la reelección de Trump. O sea, yo creo,
sí, claro,
que...
Sí. Uh-huh. Y él muestra también que él puede manejar el país. Sí. Ahora que los, sí, demócratas, sí, ganaron los, uh-huh, midterms, uh-huh, ¿qué hace? Ah, no va a pagar para la pared de México. Uh-huh. Bueno, vamos a parar el gobierno.
Sí, sí. Uh-huh. Él logró imponer su voluntad.
Sí. Uh-huh.
La mudanza de la embajada de Estados Unidos en Israel, por ejemplo, el reconocimiento de Jerusalén como capital, uh-huh, impuso su candidato para la Corte Suprema,
sí,
y lo logró, y es una decisión que tiene mucha importancia.
Y los militares que sacaron de Siria, como recién.
Sí, sí. Así que tú, ¿sí?, elegiste Trump como tu persona
de...
No.
El personaje de Arnab sigue en el mundo anglosajón, pero me parece que es otro. Arnab.
Sí, es que es verdad que sigue, porque yo no conocía, yo no sabía el personaje de Philip, pero para mí, yo elegí el primer ministro británico Theresa May. Y voy a decir por qué. Porque, uh-huh, esto, no sé si mi colega de redacción inglesa va a estar de acuerdo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, entonces es mi opinión personal. Pero voy a decir por qué. Porque más que todo, yo quería poner también una mujer,
sí,
en este mundo. De cuando hay todas esas personas con los luchadores que vimos, uh-huh, en el Curia Internacional,
los
brutos, no hay mujeres ahí. De pronto la presencia de una mujer es necesario también...
Bueno, es que el poder es completamente masculino, sí, eso hay que decirlo.
Sí, eso es el poder.
El poder es masculino, sí. Está lleno de testosterona. Salvo quizá a lo mejor si lo descargáramos de testosterona nos iría de otra forma.
No sé, salvo en Alemania, por ejemplo, que es la primera potencia de Europa.
Claro, y son excepciones a nivel global. Sí, todos, pero no solo el poder político, el económico, vemos los consejos de administración que son grupos de hombres.
Sí, claro, pero para Theresa May, yo digo, bueno, la primera cosa es una mujer, pero más que de ser mujer, y yo tengo mucho respeto para ella, podemos estar de acuerdo o no con lo que ella hace. Por ejemplo, en 2015, ella fue votada la islamófoba del año. Entonces, ha hecho cosas que la gente no está de acuerdo. Pero este año, ella fue...
Es un trabajo complicadísimo ahora mismo.
Complicadísimo, pero ella quedó.
Sí, sí, sí.
Todos sus ministros, ella está intentando de negociar. Uh-huh. Ella, por ejemplo, cuando hizo su plan de Checkers, ella encerró todos los ministros en una casa para decir que tienes que hacer un acuerdo. Uh-huh. Ahí los ministros se fueron, hizo un voto de confianza en su gobierno, lo ganó.
Y todo ello para corregir lo que muchos tildan de irresponsabilidad de su antecesor.
Claro.
Y además, sin quererlo, ella tal vez va a ser un contrapeso al populismo, porque el ejemplo del Brexit muestra muy bien a la gente, mejor que un otro líder, muestra muy bien que la solución preconizada por el populismo no funciona. Y ahora la gente que han votado para Brexit se dan cuenta que no era el cuento que se imaginaban.
Y a lo mejor el resto estamos descubriendo que eso que intenta Theresa May es lo único que se puede intentar en este callejón sin salida, ¿no? Que es a lo mejor lo que estamos descubriendo día a día, ¿no? Que a lo mejor lo que ella intenta es lo único que se puede hacer, Arnar.
Claro, para mí, ella está intentando de negociar. Ella tiene un mandato por un referéndum. Ella está negociando, ella tiene un trato, ella está hablando con Juncker, ella está hablando... Y ella está sola en frente de 27 estados. Yo tengo mucho respeto en eso, con una mujer en un mundo que es mayoritariamente masculino, luchando, intentando negociar. Yo pienso, podemos estar de acuerdo o no con su política, pero con su personalidad y su propósito, yo pienso que para mí sería el personaje del año.
Pues nada, nos quedamos con la figura de Theresa May, con el protagonismo de Donald Trump, también con todos esos periodistas que ha llevado la revista Time, esos reporteros jugándose la vida, en muchos casos perdiéndola incluso, como personajes de 2018. Muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado hoy en esta edición. A todos ustedes, que tengan una feliz salida de 2018 y buen inicio de 2019, año en el que nos volveremos a reencontrar aquí en Primera Plana. Muchas gracias.